Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es jueves, ya es 9 de julio del 2020. Crece la preocupación en la misma medida en la que crecen los rebrotes de la enfermedad. Ayer se notificaron 257 nuevos casos de coronavirus. Tenemos que remontarnos al mes de mayo, en pleno confinamiento, para ver una cifra similar. Y a los problemas de Lérida, del Segrià, se ha unido la extensión del brote de la Mariña en Lugo y focos, aunque de muy poca importancia, en Andalucía. Desde hoy es obligatorio el uso continuado de la mascarilla en Cataluña, pronto lo va a ser en Baleares, y en la zona de Ordizia, en el País Vasco. En Galicia, un grupo de alcaldes del PSOE y del Bloque, en la Mariña, han pedido la suspensión de las elecciones, a pesar de que la Junta Electoral Autonómica ha señalado que no hay motivos para suspender comicios mientras se mantengan el resto de actividades normales en la comarca. Además, qué curioso que el PSOE lo pide siempre en lugares donde sabe que va a perder. No lo pide en Ordizia porque allí sabe que entre ellos y el PNV tienen garantizado el futuro gobierno vasco. Y lo más destacable, ¿qué es lo más destacable de la jornada de hoy o de la de ayer? Pues mire, lo fueron palabras de Sánchez. Hoy las previsiones apuntan a que sabremos si Nadia Calviño es elegida presidenta del Eurogrupo o no, y tiene suma importancia, pero con eso vamos luego. Ayer, Pedro Sánchez habló del rey Juan Carlos sin citarlo y apuntó claramente a la estrategia oficial marcada en virtud de la cual nada de lo que se ha publicado afecta en modo alguno al rey Felipe VI, que es el titular de la institución. En lo demás, según Sánchez, el hecho de que de las informaciones inquietantes y perturbadoras se publican con libertad demuestra la transparencia de la sociedad española. Bueno, esto, buscarlo de perturbadora e inquietante, que está buscado, muy buscado, el uso de los dos calificativos, y que no es nada ingenuo, es un punto de inflexión en este asunto, que es la intervención pública del gobierno, que da carta de naturaleza a este asunto como a un asunto político. Mire, yo no he hablado mucho de este asunto, y voy a decirles lo que pienso, aunque no sea popular. Y seguramente aunque fuera mucho más fácil decir otra cosa. Aunque me resultara mucho más fácil decir, como ayer dijo Sánchez, que lo que se conoce es perturbador e inquietante. Tenemos muchísima información, muchísimos datos, con todo tipo de detalles, de documentos, que luego nunca vemos. De testimonios que luego nunca vienen respaldados efectivamente por pruebas, de muchas declaraciones. Y sabemos, bueno, venga, sí, creemos saber muchas cosas, salvo una: la propia versión de Juan Carlos, que supongo que se la ofrecerá a quien corresponda, pues cuando tenga que defenderse, cuando tenga que su abogado dar la explicación de los hechos. Hasta ese momento, a lo que estamos asistiendo, como en tantas otras ocasiones, es a un juicio paralelo en los medios en el que la persona afectada carece de defensa. Y lo que pasa ahora con Juan Carlos ha pasado antes con mucha gente. Los juicios paralelos se basan en un sistema en que solo existe la acusación. No hay defensa ninguna, ni un tribunal que vele por los derechos de cada parte. Es decir, estamos asistiendo a una versión parcial de la realidad, sin pasar por la base fundamental de la justicia, que es el principio de contradicción. O sea, sabemos lo que dicen de Juan Carlos unos y otros, fundamentalmente una amante despechada y un policía corrupto. Y la investigación de un fiscal en Suiza, el fiscal Bertosa, que a quien está investigando no es a Juan Carlos, es a Corina. La misma Corina que quiso que Juan Carlos le ayudara con este asunto, Juan Carlos no lo hizo, y luego intentó el chantaje. Vamos a ver, Juan Carlos ya está pagando el precio de errores indudables en su vida personal que haya cometido. Oiga, ha sido repudiado por su hijo, ¿eh? Y bueno, ya hay algunos medios que dicen que estaría estudiando la posibilidad de que se vaya de España en una especie de exilio, etcétera, etcétera. Miren, si además de errores ha incurrido en conductas irregulares, no me cabe ninguna duda de que pagará por ello, porque nadie ampara ilegalidades. Pero vamos a ver. Vean ustedes las fechas. ¿Qué es lo que ha dicho Bertossa, el fiscal suizo? Oiga, vean las fechas para darse cuenta de que aquí no estamos hablando de comisiones. Porque primero, el que recibe comisiones es el que adjudica la obra, no el que la proporciona. No son comisiones. Y basta ver las fechas para ello. Sí, la defensa de Juan Carlos consigue un documento en el que la Hacienda saudí reconozca que el rey Abdelaziz o el rey Saúl, el rey que sea, le hizo una donación a la que, por cierto, los árabes son muy acostumbrados con sus amigos y sus hermanos. Ya queda claro que no estamos hablando de comisiones del AVE, porque además esa donación se produce 3 años antes de que acabe de que acabe las obras del AVE. Vean ustedes las fechas. Y por ahí la defensa de Juan Carlos cambia bastante. Las últimas informaciones, miren, todo esto no borra, a mi juicio, ¿eh? Usted podrá pensar al contrario, los enormes aciertos que Juan Carlos ha tenido en otros momentos y los servicios que ha rendido a nuestro país, el suyo y el mío. Mira, ni Juan Carlos, ni yo, usted tampoco, ¿eh? Somos blanco o negro. No somos ni ángeles ni demonios. Hacemos algunas cosas muy bien y en otras nos caemos con todo el equipo. Somos éxito y somos fracaso. Y yo no voy a defender las conductas inadecuadas de nadie, ni de un rey. Seré el primero en pedir que se depure la responsabilidad, si la hay, porque hasta ahora no sabemos que haya ninguna. Ahora tampoco voy a olvidar lo bueno que ha hecho por mi país y, en consecuencia, por mí, como ciudadano español que soy. Condenaré sus fallos, pero seguiré elogiando sus aciertos. Y no me voy a sumar a la campaña de demolición de la persona, del personaje y sobre todo de la institución. Que no olvidemos que aquí no es contra Juan Carlos, contra quien se dispara. Es contra la institución, que ha proporcionado los 40 años mejores de nuestra historia reciente, que ha sido los más estables, los más prósperos y los más democráticos. Sánchez no solo habló ayer de eso, también antes de ayer habló en la prensa italiana de que él no pacta con el PP. ¿Y por qué no pacta con el PP? Salió una vez más el no es no, que parte del no ha entendido usted, y ahí se declaró con toda transparencia en esa naturaleza que tiene de político mendaz, sectario, cortoplacista. Mendaz porque ha estado haciendo llamamientos a la unidad que eran falsos. Sectario porque antepone su interés personal y el de su partido por encima del interés general. Y cortoplacista porque actúa con una visión corta y estrecha en vez de los grandes acuerdos de Estado. O sea, después de acusar de deslealtad, un día sí, otro también, al principal partido de la oposición, que le aprobó varias prórrogas del estado de alarma. Después de habernos castigado con esas redichas y cursis, llamadas a la unidad, discursitos del aló presidente, después de haber protagonizado horas de debate parlamentario contra el PP por no sumarse a la mayoría que le apoya, ayer Sánchez dijo la verdad. No quiere pactar con el PP porque eso condenaría al PSOE a la desaparición. O sea, uno no puede dejar de admirarse ante ese desmentido absoluto de sí mismo. Él prefiere pactar con Iglesias para crear un gobierno frentista, a hacerlo con el PP para formar un gobierno de unidad. Y probablemente él, Sánchez, el Mendaz, no lo sabe. Pero esas declaraciones suyas al Corriere de la Sera van a marcar muchos debates políticos en esta legislatura, ¿eh? Ténganlo en cuenta.